entregando el botiquín número 1 millón del programa Remediar en el ámbito nacional. El ministro de Salud de la provincia, doctor Víctor Urbani, destacó que el encuentro será propicio para el intercambio de ideas, avanzar en un proceso de planificación estratégica en el marco del plan para la reducción de mortalidad de la mujer, materno-infantil y el adolescente. Son 20 especialistas de diferentes sectores, maternidad, pediatría, profesionales aportando conocimientos y experiencias. El convenio a firmarse este viernes marca, dijo, un compromiso con la nación para implementar el programa Disminución y Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil, con metas trazadas a corto y mediano plazo desde la nación a las provincias. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública.
Por la 13ª fecha del clausura, Estudiantes derrotó a Vélez 1-0. En Santa Fe, Colón le ganó a Boca Juniors 3-0. Argentinos Juniors venció a Rosario Central 1-0 y Racing, Godoy Cruz de Mendoza empataron 0-0. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 84%, cielo despejado. Temperatura en Jujuy, 17 grados.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, repito, ahora bien. Me estaba comiendo un turrón.
Sí.
De manera que, disculpen ustedes la dicción, entorpecida por el maní.
No es muy radial el turrón.
No, el turrón es uno de los manjares menos radiales, puesto que los maníes...
El maní es peligroso.
Y la pasta y la oblea que integran el turrón se pegan con toda tenacidad en las fauces.
Es un aliado del odontólogo el turrón.
Evidentemente sí. A mí me dijo el dentista que el turrón asegura la pérdida total de la dentadura,
sí, señor,
allá por los 40 o 45 años. Es muy difícil llegar a los 50 con con algún diente, no ya con la dentadura completa, sino con un diente por lo menos.
Sí, realmente el turrón, a mí me gusta el turrón. ¿Usted es el turrón duro o el turrón blando? Porque no. Hay...
Está el turrón Arturo y el turrón Armando, que son dos fábricas antagónicas que hacen distintas clases de productos. A mí el turrón duro realmente me parece un mosaico.
Sí, eso
quiero
es
decir, una baldosa.
Yo he intentado incluso embaldosar, enturronar el baño de mi casa.
Pavimentar con turrón.
Claro, que dura mucho más que la falsa.
Ese es el turrón que tiene tanta fama, el turrón de Alicante, los turrones sí. Que a precio de oro nos venden en vísperas de Navidad. Sí. Esos son durísimos, imposibles de comer. Uh-huh. ¿Cómo se come? Buenas tardes.
Buenas tardes, mire, se come...
Con los dientes es imposible.
No, el turrón primero se tritura con alguna máquina ad hoc.
Con alguna máquina.
Exactamente, o bien con un mortero. Como su nombre.
Por un martillo neumático, probablemente.
No, así solo lo perfora. No lo parte, claro.
Yo creí que había que chuparlo.
Bueno, es.
Bueno.
Sobre gusto,
claro, con tanta paciencia que, por ejemplo, entre ambas Navidades, quizá uno sea capaz de desgastar un turrón.
No, porque el turrón no segrega, a diferencia del chupetín, paleta o chupete, como le
dicen.
Claro, no segrega nada, no produce nada. Puede chuparlo durante 2 siglos y medio y el turrón va a estar...
Muerto de risa.
Además, como... ¿Y si lo calienta un poco?
¿A quién? Ajá.
Y bueno, imagínese.
Si lo calienta sirve para sellar documentos.
Si lo calienta se ablanda.
No. Calentado ese turrón puede servir para calentar la cama en el invierno.
Sí, pero nunca más
se levanta.
Por
eso en el hemisferio norte tiene más sentido, porque en Navidad
claro.
Ese turrón se usa para calentar el lecho.
Sí, señor. De todos modos, uno ya debería estar prevenido por el nombre mismo de la golosina. Turrón, ¿qué otra cosa es sino un turro grande, no?
Verdaderamente. En el sentido oriental de la palabra, sí. La palabra turro en la República Oriental, ajá, significa tonto.
Claro.
Y no otra cosa significaba
en
la ciudad de Buenos Aires, hasta que después...
Hasta que un tonto se hizo al piola, sí.
Claro, los malos oídos fueron cambiando su significado.
Y cachando algún turro, como dice el verso aquel de Atenti Pebeta, le haces perder la salud.
Claro, algún dice... cachando al primer turro.
Y cachando,
¿no?,
al primer turro le haces
por amores contrariados le haces perder la salud. Al primer sonso.
Al primer ganso que aparezca,
claro,
en tu vida.
Claro, al primer idiota, sí. Carta de Carlos Gardel a su representante. Le he encargado esta comisión a un turro.
Claro.
Que no supo cómo realizar el trámite.
A un melón o a un chambón,
claro,
incluso.
A un gil.
A un Vicenzo.
Bueno, en este momento se produce un intercambio de objetos, una corruptela sí, a nuestras espaldas,
no,
entre
decirle...
Patricio Barton y Vincent, operador, que sale corriendo para prolongar este régimen corrupto, quién sabe hasta dónde.
David Vincent... Además, si hay cámaras aquí ocultas, se va a ver el momento en que yo saco de su bolsillo el objeto que le di a Vincent, claro, sin que usted se diera cuenta.
Claro, hay aquí desde el robo, pasando por el cohecho,
sí,
hasta las infracciones de tránsito.
Sí.
Todo esto se produce sin que yo me dé cuenta.
Y a mí me indigna, querido amigo, porque no soy partícipe de esta corruptela.
Claro,
es lo peor,
porque ha quedado afuera.
Claro.
Por eso se indigna usted.
Por eso lo denuncio.
Bueno, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
A pesar de su corrupción. Y a nuestro Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y decimos nuestro Jorge Dorio porque es de todos, ¿verdad? Como el fútbol,
un sí, poco, nada más.
En mi pago, Jorge Dorio es de todos y es de Naides. Bueno, querido Barton, ¿alguna novedad? Sí.
Sí.
Cabernet se presenta mañana en Mendoza.
Sí, en el Teatro Independencia a las 9:00 p.m.
Sí.
Y el sábado van a estar en Rivadavia, también allí en la provincia de Mendoza.
A la misma hora.
En el Teatro Ducal también a las 9:00 p.m.
Muy bien.
O sea, viernes y sábado viene el Cabernet. Es la primera vez que va Cabernet a Mendoza, ¿no?
Es la primera vez.
Y con ese nombre.
No estoy seguro. Bueno.
Sí, no es la primera vez.
La primera vez. No,
vamos a apostar así. No.
Bueno.
Yo digo que sí, sobre todo porque me lo dijo Ale ayer.
Ah, claro. Bueno, muy bien. No hay tanta gente hoy,
no, claro,
que es el último día de la semana, recién lo comprendo ahora.
Claro.
Otro sí, voy a pedir disculpas anticipadas por mis torpezas, porque estoy muy mal de la voz, muy fatigado y con un mareo que en cualquier momento me va a hacer caer redondo.
Bueno, ya estamos
sin
iguales.
Sin contar los silogismos interrumpidos, las dislexias continuas y la equivocación de palabras. Bien.
Bien. Yo quiero aprovechar, si me permite, Alejandro, para saludar a mi amigo y compañero de radio, Eric Calcaño, que en los ratos libres senador, el tipo este, que cumple años hoy.
En este momento está cumpliendo años.
Sí, señor.
Como si eso fuera un present continuous.
Es lo que él mismo dice, ¿sabes? Me respondió eso hoy que me equivoqué de día, pero bueno, sí. Que feliz cumpleaños ahora que es cierto, che.
Bueno, estoy ansioso por conocer los resultados de su indagatoria de hoy, querido Patricio Barton.
Bueno, muy bien, estoy desde el lunes trabajando en un relevamiento, le diría casi arqueológico.
O sea, ahora mismo lo está haciendo.
No se burle del...
No, estoy desde el lunes, le digo, discúlpeme.
Se haga el vivo.
Por Baños, ¿vio? De Buenos Aires.
¿Ha recorrido usted cuántos baños estima?
Y... 10.
Pues son pocos. Esperaba miles.
Se toma su tiempo.
Esperaba miles. Yo esperaba de usted que saliera de un baño para meterse en otro, como hacen tantos.
Pues no.
Pues no, apenas he revisado 10 baños, que no son muchos más de los que yo mismo he recorrido en estos días, sin necesidad de estar en medio de ningún informe.
Solo por necesidad, justamente.
Sí, 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 solo por curiosidad. ¿Usted fue por curiosidad
científica, periodística?
Científica, ¿no? Periodística, como quiera llamarle. Algunas personas van porque deben ir. Bueno, ¿qué ha visto usted?
Bueno,
buenas noches.
Primero, ¿hay lugar?
Acá hay una butaca acá adelante.
Acá adelante sin numerar. Adelante.
También se pueden sentar en el suelo, pero en serio lo digo.
Aquí adelante también.
También adelante. Detrás no les va a convenir porque no van a ver gran cosa.
Y desaparecerán para siempre delante, nuestra vista.
Sí. No se sientan en el suelo las ancianas. Bueno, digo, los días que viene mucha gente, algunos se sientan aquí en el suelo, menos las ancianas, por aquello de que me voy a ensuciar.
Y sobre todo, Alejandro, porque después les es imposible levantarse y quedan ahí.
Claro,
día
quedan
tras día
ancianas
ahí
sentadas en el suelo, porque aquí nadie les presta la menor ayuda.
Nada.
Menos aún los patos vica.
No, los patos vica.
Y ahí quedan, a veces una semana, como tortugas panza arriba, ancianas que no pueden abandonar el recinto, y a favor de esa circunstancia negativa, ven el recital de Horacio Molina, nuestros programas todos, etcétera.
Ahora, ¿y cuando limpian el piso aquí, cómo
también
hacen con la
corren
anciana
a las viejas y las ponen ahí?
Con el escurridor, así.
Ahí abajo del retrato de la rea.
A favor de noble cera, las hacen desplazarse, empujándolas como si fuera un juego de tejo gigante.
Claro, no las levantan y las ponen, no, las empujan.
Las van corriendo.
El piso es brilloso.
Sí, sí.
Más que nada para eso.
Las usan como aserrín, ¿vio?
Aserrín. Algo así, algo así. Bueno, querido
bueno,
amigo,
le decía que...
resultados del informe.
Por los baños de Buenos Aires, el disparador, le digo cuál fue. El baño de... Yo voy a nadar, ¿sí?
¿A los baños?
¿A los baños? Y puede ser.
Sí, hay inodoro grande. Grande. Manso inodoro, dijo el paisano.
No, señor, voy a nadar a una piscina cubierta, que por supuesto tiene un lugar de vestuario y baño.
En otro lado, imagino. Espero.
Ahí contiguo. Y hay cada vez más publicidad en el baño.
¿En el baño?
En el baño. Publicidad
seguro?
De...
¿Publicidad que tiene que ver con los menesteres del baño o publicidad general?
Tiene
como
que
por
ver...
ejemplo, restaurante...
No, tiene que ver, sí, con cosas vinculadas al baño, en general, o al aseo personal.
Claro.
Y, por ejemplo, en este baño hay un espejo, la publicidad está sobre el espejo, pero sobre una parcela del espejo que no se empaña con el vapor.
Qué notable adelanto.
Se empaña todo el espejo y un rectángulo...
Comprendo.
No se empaña. Y el énfasis está puesto en la frase que dice, te ves bien.
¿Dónde dice te ves bien?
Ahí, al pie del rectángulo.
Está justo en el lugar que uno se puede ver, ahí ponen un cartel. ¿Por qué no lo ponen en otro lado?
Un cartel que le atraviesa
bueno,
la cara.
Pero eso no tiene nada de interés.
Y usted se afeita ahí toda la cuestión.
El interés nuestro era que usted hiciera una valoración de los baños de
claro.
Buenos Aires, su higiene...
su sentido, en principio, que también a veces...
Claro, si son accesibles
no,
o no.
En principio...
Si están en el fondo, detrás de una pila de cajones de cerveza, con lo cual resulta difícil encontrarlos.
En principio, la primera traba para el baño público de Buenos Aires es el acceso, porque en muchos lugares es solo para clientes.
Y sí.
¿Y eso usted es legal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
¿Qué tal? El doctor Antonio Ávila, sí. Abogado.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Es legal?
Y mire, forma parte de la morada.
La morada, este...
Sí, sí.
La dueña, sí.
Está la blanca, la morada y la negra.
Digamos, eso. Es un espacio privado de uso público.
Ah, igual que...
Pero es un espacio...
¿Qué me quiere decir usted con semejante...?
Que no lo dejo pasar al baño.
O sea, el dueño de un bar, por ejemplo... Sí. ¿Tiene derecho a elegir a las personas que va a dejar pasar al baño o no?
La casa se reserva el derecho de admisión al baño y también de la permanencia.
Yo voy a hacer entonces un pronunciamiento, una especie de manifestación. Un solo gricto, ingreso irrestrito.
Muy bueno, es lindo. Ahora, ¿uno en cuándo se convierte en cliente? Discúlpeme, ¿no? Porque, por
claro,
ejemplo...
porque si uno va varias veces, usted dice, esto es para los clientes. Yo he venido acá muchísimas veces, claro. Le dice, usted ya está.
Claro.
No, 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 usted tiene que consumir algo.
Tengo
en
los
el
tickets.
Local.
Tengo los tickets de todas las veces que vine el año pasado, 23 veces. Una
no,
por
no,
mes.
No, no,
vine
no.
Vine aquí tantas veces que podría ir al baño... Sí. Desde aquí hasta el final de los tiempos, sin que nadie me hiciera la menor observación, caballero.
Escúcheme, justo porque hoy no como las porquerías que venden acá, no me deja entrar.
No, no, además...
Me he emborrachado en esa misma mesa donde está el señor muchísimas noches.
Me he llevado de aquí compañías que trabajan en este lugar, día tras día, a mi casa, señor.
Usted no y ahora usted me niega el baño.
Por favor, caballero.
Hace mucho que trabajas acá, pibe.
¿Cómo pibes si yo soy el dueño del local, estoy diciendo?
Porque yo he ido a señores baños.
Sí, señor.
Y nunca me han negado un baño.
Sí.
Y eso que he ido, le estoy hablando de un palacio de obras sanitarias.
Por favor.
Al baño de...
Y una embajada de Bélgica. Pasaba yo por la puerta de la embajada de Bélgica y acometieronme deseos de concurrir al baño.
Sí. ¿Y lo dejaron pasar?
Inmediatamente me constituí ante la mesa de entradas y manifesté mi inquietud.
¿Y el recepcionista le dijo, belga?
No, al rato se presentó el mismísimo embajador de Bélgica, quien me acompañó, precediéndome hasta la puerta del excusado, la abrió él mismo con sus propias manos,
bueno, tampoco
me hizo entrar.
¿Qué iba a hacer? ¿La va a empujar con las patas?
Y después me saludó y nos dimos un apretón de manos, hicimos votos por la amistad argentino-belga.
Ah, todo eso, señor, para ir al baño.
Qué lindo.
Además, usted sabe que si usted está en el baño de la embajada de Bélgica, está en territorio de Bélgica.
Sí, sí, sí. Me preguntaron en casa de dónde había ido. Se sorprendieron muchísimo.
Territorio belga.
Hay una foto de Jacques Brel en el baño de la embajada,
sí, claro,
de Bélgica.
Que es el único belga.
El único belga. Célebre.
No, igual hay que tener, digamos, algún argumento para pedir. Hay muchos
había
baños...
otro de Cortázar también.
Sí, señor. Y una de Leopoldo.
El rey Leopoldo.
Bueno, entonces... En muchos baños usted tiene que pedir la llave en la caja. O sea, no es
¿cómo?
Que... Tiene que pedir la llave del baño al cajero.
¿Al cajero?
Al cajero.
Ajá.
Entonces se dice...
¿En qué término?
Por favor, ¿me daría la llave para ir al baño?
Esto es un asalto.
Entonces el cajero le dice, ¿qué? Y usted tiene que decirlo más fuerte.
No se haga el vivo.
Y así.
No cargue las tintas.
Y lo tiene... Y esa llave la tiene él. ¿Comprende?
Sí, entonces se la pide, ¿quién la va a tener?
Está vedado el acceso a ese lugar.
¿Y cómo la pela la llave? ¿Así con aire? ¿Quién te da la llave de la caja fuerte del Banco Central?
Sí, sí. Encima tiene un llavero gigante que dice baño.
Sí, es cierto.
Y usted va y abre, pero es como la llave de un placar, no es como una llave de una...
Lo que revela que el baño no debe ser gran cosa.
Sí.
Y menos si tiene ropa colgada adentro, ¿no? Pero hay olor a... la naftalina es un punto en común de los baños y de los placares.
Sí, claro. ¿Qué tienen en común los baños públicos y los placares? Respuesta, la naftalina. Y todos rompen a reír. Hoy mismo, en una estación de servicio, un compañero quiso utilizar el baño y se lo permitieron, puesto que yo estaba cargando nafta.
Ah, o sea que era cliente.
De manera que accedieron a prestar el baño, pero le dieron unas instrucciones que no terminaban nunca. Vaya hasta el fondo, dale vuelta por acá, y el tipo le dijo, basta, basta.
Sí, basta para mí.
Renuncio.
¿Y no fue?
Y no pudo ir porque era muy difícil encontrarlo. Era laberíntica la situación del baño. Estaba en el centro de un dédalo.
Claro.
Ah. No, por eso se utiliza mucho ahora el baño químico, ¿vio?
¿Cómo el baño químico?
El baño químico es también muy parecido al placar.
Es, sí, o sea que guarda ropa y tiene naftalina.
Pero este, a través de un... es un baño portátil, digámoslo.
Claro, usted lo lleva...
Usted
lo ve, lo prueba y se lo lleva.
Sí, sí, lo pone así en grandes eventos, por ejemplo, si usted organiza una gran fiesta.
Sí, sí, yo en casa siempre. Festejo mi cumpleaños, pongo un baño químico.
Está
en
muy
la
bien.
Puerta.
¿Por qué se llama químico? ¿Es diferente el baño físico?
Sí, son distintos. Hay físicos, químicos y comerciales.
No, usted sí tiene una gran cantidad de invitados.
Sí.
Imagínese, no van a estar entrando a la casa, si usted organiza en el parque de su hogar,
sí,
el evento, pone ahí una hilera de 10 baños químicos, por ejemplo.
Oh, pero que dice, aquí sándwiches no hay, pero lo que es baño químico.
Fue un fiestón el que estuve anoche, mirá.
Se instalan carpas ahora, ¿no?
Sí.
Incluso antiguos circos que han fracasado por la decadencia del género,
sí,
alquilan sus carpas para las personas que cumplen años.
¿Qué, en serio?
No, sí, se llaman gazebos.
¿Se llaman cómo?
Gazebos.
¿Los animales?
Gazebos.
Gazebos.
Son unas carpas, pero...
¿Pero qué?
Rudimentarias, digamos, no se le pone...
con un palo solo arriba, de manera que si no... a veces te queda el palo grandote y un trapo colgando y todos los invitados alrededor.
Parece un exhibidor de ponchos.
Sí, sí.
Parece más que una bandera. Más. Pero sí, en esos gazebos, hay gazebos muy sofisticados, ¿eh?
Sí.
Con calefacción, con aire acondicionado.
Sí, las dos cosas al mismo tiempo.
Sí.
Qué raro, ¿no?
Qué progreso.
Claro, qué ganas de gastar...
En el baño.
Sí.
Con
bueno,
pisos.
Pero, un momento. El principal objetivo de esta investigación era que usted se fijara cómo viene la higiene. Es fundamental la higiene. Y I-J-I-E-N-E. Lo digo con todas las letras.
Ahí está.
Mire, la higiene realmente deja mucho que desear.
Qué suerte, eso es lo que uno le pide a una novia habitualmente. Claro.
Y a excepción...
A mí me encanta que me dejen mucho que desear.
Claro. Pero no tanto. A excepción de algunos baños que tienen en la puerta una especie de tabla en donde el que limpia el baño cada 10 minutos firma.
Una tabla en la puerta.
No limpia, pero firma.
No, limpia y firma, limpia y firma.
Ya me imagino con qué debe firmar. Eso no se llamaba graffiti.
Una vez que
¿pero
cumplió
que firma la tabla o firma las personas? ¿Le firma autógrafo a las personas que abandonan el baño? Con mucho cariño.
La estamos pasando bárbaro.
Firma la tabla, una especie de protocolo, y pone sin novedad.
Sí.
Pum.
Pum, pone también.
Bueno, y el baño está impecable.
¿Y qué
en esos casos? Entonces,
se puede comer en el piso.
En verdad, usted en el baño tendría que poder pasar la palma de la mano por un piso.
Qué asqueroso.
Sí.
Y luego peinarse así la frente.
Sí, es lo que hago yo.
Lástima.
Cuando se me acaba la gomina.
El problema es ese olor a carolina que le queda después, en el mejor de los casos, pero... Escúcheme, y no...
Pero también hay abuso del público, discúlpeme que le diga, porque acá todo el mundo se queja de la higiene de los baños.
Sí,
señores.
Ya está.
Pero ¿quiénes son los que van a los baños?
No sé.
Bueno, usted, por ejemplo.
Ah, sí, sí.
Su compañero, por ejemplo,
sí,
el señor de los bigotes.
No se confunda.
Sí. ¿Y qué nos quiere decir?
Lo que quiero decir es que todos somos responsables del error,
señor. Si usted no limpia el baño en su casa, ¿yo qué culpa tengo?
Escúcheme, ¿qué quiere que venga acá a la fiesta del gazebo y todavía tenga que limpiarle la puerta?
Y encima que ni siquiera me deja entrar porque dice que no soy cliente. Y encima quiere hacerme responsable a mí de las macanas que hacen los demás.
¿Sabe lo que puede hacer con la llave, caballero?
Mire, escúcheme, el baño público es responsabilidad de todos, lo dice la Constitución.
Sí, el baño público.
Lo dicen en Constitución.
La radio pública. Sí, señor, es
¿en
responsabilidad?
¿En Constitución lo dicen?
No, señor, digo que ese es un derecho y una obligación de todos.
No,
tenía que decir esa frase en alguna parte.
Sí. Es que algo que es un derecho y una obligación es además un problema.
Si es derecho, ¿por qué va a ser obligatorio, loco? Claro, ¿cuál es? Viejo,
entonces... No, y además hay cierto abuso, le voy a decir.
Ah, sí. Abuso. Eso ya lo dijo, no es que me
no,
lo
y lo digo por el, lo digo por el señor.
El señor tiene nombre.
El señor tiene
Cristo
nombre.
Se llama.
¿Cómo se llama?
El señor Jesucristo, loco, a mí me enseñaron.
Buenas noches.
Pásenlo más.
Acá hay una butaca, pero una sola. Sí. Tendrían que terminar la relación ahora mismo.
O bien empezarla.
No habían venido juntos, me parece. Bueno,
siéntese,
no, creo
ahí.
Que están empezando la relación.
¿Sí?
Bien, ¿qué más?
Bueno, y a la ver... gente, digo, se abusa sacando más de una toalla de papel. Nosotros, nosotros
claro, papel.
Reponemos las toallitas de papel.
Ah, sí, sí, qué grande, ¿eh?
Y estoy reponiendo cada 10 minutos toallas de papel.
Pero, sí. Parece la madre Teresa de Calcuta.
Meta reponer. ¿Y qué tiene que decir de mi conducta? Porque usé solo 47 toallitas, señor.
No, señor. Se llaman seca una las toallitas.
Sí.
Sí, pero con una no te secas nada. Seca uñas, creí que era el...
Se cae una, leí yo, señor, y tampoco, ¿vio?
Y con una... pongan un cartel de eso que dice, saque una sola.
Y sí, pusimos ese cartel, y sin embargo...
En la soledad.
¿Cuántas crees que saque?
¿Cuántas quieres que saque? Va a decir el tipo. Pero bien. Pero bueno.
Sí, saca de a una, ¿sí? Y se seca, y lo otro lo completa en el pelo.
¿Cómo en el pelo?
Se seca la mano con el pelo.
Ah, pensé que se sacaba pelo y con ello...
¿Cómo se cree que tengo rulos? Bien.
Y además por este motivo,
sí,
del abuso en general de la gente...
Abusos en los baños.
Hemos tenido que hacer también el agua que sale por un tiempo determinado. Usted aprieta...
Sí, un segundo. Sí, uno aprieta el botón, mete la mano y cuando mete la mano ya no sale más. Y entonces tenés que poner una mano sola, pero lavarse con una mano sola es muy difícil, porque ya se sabe.
Una mano lava la otra.
Sí, y las dos.
Las cosas que haremos.
Ya que una sola.
Bueno, sí, señor, porque es un derroche de agua.
Bueno, terminemos con su mezquindad. Último asunto. Seguridad.
Ah, bueno.
Seguridad de todo orden, ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, que no se me cierre la puerta del compartimiento, digo, por no decir retrete.
Sí.
Resulta enojoso, porque alguien podría venir pensando que está libre.
Al estar entreabierto,
se produce un enfrentamiento. Enojoso para ambas partes, tanto para el que llega como para el que ya está ahí.
Sobre todo si el que llega viene muy apurado.
Sí.
No, pero nosotros tenemos la trabita que lo da vuelta y dice ocupado y la vuelve a poner y queda libre.
Pero no siempre funciona eso.
Y a veces
A veces tiene uno que adquirir posiciones verdaderamente acrobáticas para poner, por ejemplo, un pie y evitar que alguien pueda abrir la puerta.
Sí. Y quizás también...
Mientras con la otra mano uno sostiene el diario que está leyendo.
Y el saco, si tiene el saco, un
solo una.
Y a veces no hay clavos para colgarlo.
No hay clavos donde colgar. Claro.
¿Y dónde lo cuelga? Ahí está.
Todo en la falda lo puede tener.
Sí, en Córdoba.
En la falda, provincia de Córdoba.
Además,
bueno, no me ha satisfecho en absoluto el informe de este hombre.
No he escuchado ninguna referencia a algo que es uno de los datos más importantes de nuestros baños, los baños argentinos, señor, que es la literatura bañera.
Son los mejores del mundo, los baños argentinos.
¿Pero qué es lo mejor? ¿Usted dice por los grafitis, lo dice?
Y no, lo voy a decir por los libros que venden en los baños, claro.
Sí, pero eso, discúlpeme.
Eso es poesía popular, caballero.
¿Pero qué va a ser poesía popular?
Eso es el ingenio y el talento de nuestro pueblo en ocasión de... Bueno,
claro.
Pues, no sé si me explico.
Nosotros somos de la Comisión de Orgullo la por sociedad, cualquier cosa.
La Sociedad Argentina de Autores de Graffiti. La SADEC.
¿Y quién los auspició? De
nadie hasta ahora, pero... Aquí estamos buscando auspicio.
No, pero, discúlpeme, ¿usted quiere promover los grafitis en el baño como parte de una manifestación
claro,
cultural?
Claro, como si fuera una cultura así popular, qué sé yo, entonces la gente lee algo, por ejemplo, en este lugar sagrado, qué sé yo,
sí,
y todos nos prosternamos.
Vos que todo lo sabés y es así.
¿Y con eso qué quiere hacer? Simplemente
nada,
eso, ¿no? Un evento,
nada.
Un libro, por
proponer
ejemplo
la admiración general, una cosa fácil de hacer.
Y si en eso consiste la cultura.
En eso consiste la cultura.
Y bueno, premios, bueno, vamos a pensar.
Vamos a saludar a nuestros amigos, incluso aquellos que en este momento Están en el baño.
Y, o que vienen de él.
O que regresan de él. Buenas noches.
Con una sonrisa, muy bien. Efectivamente.
Mira cómo camina, como una pasarela. Muy bien.
Como un pasarela. Ay, para...
Bueno, adelante con las salutaciones.
No, no voy a saludar a nadie, señor Roger.
Bueno, pero por lo menos Usted ya saludó a su amigo ese que cumple años.
A Eric Calcaño, y la saludo de vuelta, para como si cumpliera dos veces el tipo ahí. Bueno, Jorge Piaggio le dice: saludos, quisiera saber si La Venganza estará en Mendoza el 9/4.
¡No!
No le agradece ahora.
Muy bien.
Querido Alejandro, estoy esperándote en mi casa con un camisón de seda natural. ¡Ay! Dice antes de tiempo Carolina de Bahía Blanca.
Hola, Carolina. Vamos. Isabel Molinari, en cambio, dice... Bueno, que nos descubrió hace poco. Escucharlo a ustedes entrar en un tiempo sin tiempo de la mano de la cultura. ¿Qué cuál será?
La que bueno, todavía no se
gracias,
secó.
Muchas gracias por su cariño, ¿eh?
Pelayo Álvarez García, lindo nombre, le dice: me parece que lo peor para el insomnio es escuchar este programa que está muy bueno. Saludos para todos, dice.
Bueno, desde Bariloche, Daniela Bruna. Hola, Bruna.
Umbría por la pena, casi.
Umbría, sí. Dale.
Carolina Fuentes también pregunta por el 9 de abril, pero no si vamos a estar en Mendoza, sino si estaremos aquí, y tampoco, ¿eh?
Bueno.
Los viernes el programa sale grabado.
Un saludo a Santiago Domínguez, que dice que no ha venido porque es hincha de Racing y ha estado mirando el partido, ¿eh? Bueno.
Ana Carolina Pordón dice: hola, negro. Hace bastante que no voy a verte al programa. La semana que viene lo haré con mi amiga Eli. A saludarte, bueno, y a presentarte.
El viernes viene a Mendoza con el programa La Venganza. ¡No!
Bueno, espere.
Está Cabernet mañana.
No le grite a los mendocinos de esa manera.
Si están lejos, para que escuchen.
Muchas gracias. Dice: o solamente podremos disfrutar de Cabernet. Dice Andrea.
Sí, solamente.
Hoy, lo que me está pidiendo. Me está pidiendo una canción extraordinaria que cantaba Alfredo Kraus, que se llama Maite Chumía.
Alfredo Kraus, un tenor ciertamente reputado e importante, que
sí, sí.
Oscurecido por los tres juntos y vino
después. Sí, yo creo que era mejor que los otros.
Sí, sí.
Bueno, yo tenía ese disco, y alguna vez en este programa, alguna vez lo hemos puesto. Después sí, desapareció. Desapareció ese disco como desaparecieron
todos.
Tantas cosas y personas.
¿Qué tema le pedía de Kraus?
Maite Chumía, es una canción. Maite Chumía, Maite Chumía. Vuelve el tipo a su caserío después de haber emigrado y después de haberla dejado a ella, y vuelve a buscarla con los resultados que ya todos conocemos.
Fácilmente.
Que cualquiera que haya escuchado una canción conoce.
O cualquiera que
cuando
haya
un tipo se va y luego vuelve, ahí bueno, ya sí. Está. Ahí debe terminar la canción.
Claro. Si no, el resto es... Mire.
Bien.
Estimado Dolina, le dice Andrés Torresi: soy diseñador gráfico y especializándome en el diseño de tipografías. Estará, ¿no? Quisiera saber cuánta intervención tiene usted en el armado final del diseño de sus libros. ¿Conoce los distintos tipos? ¿Tiene preferencias? ¿Encuentra problemas en la lectura de ciertas tipografías? ¿Cuál es la capital de Islandia? Además, me encantaría si tiene historias relacionadas con tipógrafos para compartir. Gracias, dice Andrés. Historias relacionadas con tipógrafos. Bueno.
No, conozco el finado Gutenberg nada más.
Sí.
Y ahí en adelante...
No, alguna vez hace una punta, ahí hemos hablado de los musulmanes que inventaron el índice y de un señor también contemporáneo de Gutenberg, que ahora no, me sale Maitena
no,
o algo
no sé,
así.
No sé nada de tipografía, pero podría aprender.
Sí, mande usted a Andrés Torresi alguna historia con tipógrafos.
Tarea para el hogar.
Bien.
Saludo a la gente de Babieca. Y saludo también a mis compañeros Polak, Ávila, Caracasi, Fresa, etcétera.
¿Quiénes son?
Rubén Carrasco, un compañero mío que mañana han de almorzar conmigo, o al menos eso espero. Voy a estar allí, no tengo ninguna gana, evidentemente, porque la hora que han puesto es absolutamente arbitraria. A la 1:30 de la tarde, es una hora que yo habitualmente estoy durmiendo.
Claro.
¿Qué ganas puedo yo de tener de ver a esos tipos? Los veo casi siempre.
Comer durmiendo.
No hay ni siquiera un reencuentro emotivo, porque nos vemos a cada rato.
Menos mal que le manda saludos. Porque...
Sí, sí. Lo peor del caso es que lo organicé yo.
Y ya será a las 1:30, no puede ser tampoco, a la madrugada, por ahí, este. No,
bueno, últimos mensajes.
Felipe de Córdoba dice, tengo 20 años, lo escucho siempre, y escuché una grabación de La Venganza del año 98, en donde hacías un comentario sobre la elegancia que a él le gustó mucho. Dijo que consistía más en las omisiones que en los actos.
No creo que haya dicho eso.
Está mal por ahí. No, dele un voto de confianza.
Puede sí, ser. Pero bueno, pero sí, está bien. Debo haber dicho alguna otra cosa
cercana
para arruinarlo. Bueno, muchas gracias.
Qué feo este mensaje, digo, involuntariamente, parte del oyente dice, hola Ale, Barton, Jules y Dorio, soy Rodrigo Viscovic, vivo en Colón. Qué necesidad de andar en la herida, viejo. Ayer fue mi cumple, mis amigos pegaron carteles desde mi casa hasta el centro de la ciudad, con una foto mía acusándome de seducir mujeres y hombres. ¿Qué debo hacer? ¿Tomarlo con humor o iniciar un asesinato en serie entre mis amistades? Muchas gracias por el programa.
Bueno, elíjalo usted, señor, no podemos estar en todo. Bueno, a la vuelta de esta pausa que comenzará ahora, hablaremos de Hipatia o Hipatia de Alejandría.
Hipacia también podríamos decirlo.
También Hipacia. Aquella mujer sabia que hizo enojar a los cristianos, que en aquel tiempo odiaban a los paganos y ahora también. Esto después de la pausa, vale.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daules está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
La trasnoche en la radio pública.
Aquellos que nos sentimos identificados con los medios públicos, queremos la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ya está sancionada por el Congreso. Por eso, el viernes 9 a las 19 horas en el Obelisco, nos juntamos. Porque en la calle no somos invisibles.
Hoy, viernes 9 de abril, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
El silogismo de Chuquisaca. El joven tucumano Bernardo de Monteagudo, estudiante universitario, sería uno de los responsables de la agitación popular en las ciudades del Alto Perú, promovidas contra las autoridades españolas locales. Él será el autor de uno de los argumentos utilizados por los revolucionarios.
Debe seguirse la suerte de España o resistir en América. Las Indias son dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego las Indias deben gobernarse a sí mismas.
A este pensamiento se lo llamó silogismo de Chuquisaca.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 46 días del Bicentenario.
La radio pública vuelve a la Feria del Libro. Desde el 23 de abril vamos a estar con tus voces favoritas en nuestro estudio propio. Toda la programación, conferencias, mesas redondas, talleres y muchos eventos más de la feria van a estar en los micrófonos de Nacional. Desde el 23 de abril, la radio pública está en la 36ª Feria del Libro.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Con
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555.
Ahí está María Luján, que manda saludos a todo el mundo. Primero a su hermano, después sí. a su cuñado. ¿A quién más?
A la hermana. Que vino de Florencio Varela, que se le quedó sí. el colectivo. No sé cuánto...
Se le quedó el colectivo, qué interesante.
Sí, sí.
Veníamos ¿Se le quedó el colectivo en serio o está inventando? No, hay que traer un certificado
sí.
para que nosotros difundamos esas historias, porque bien podría tratarse de una fábula.
Pero claro.
¿Y qué pasa? La opinión pública se forma una idea de los colectivos que es absolutamente...
Y tiene que salir, tiene que salir el jefe de gabinete a denunciarlo después.
No, por favor. No, vamos.
Bueno, ¿qué le parece si hablamos de Hipatia de Alejandría?
Métale.
Así que ubiquémonos en Alejandría. Allá en el siglo IV después de Cristo... Por esos tiempos el Egipto era una provincia romana y Alejandría estaba bajo el mando de los funcionarios del imperio que ya se habían hecho cristianos. Se hicieron cristianos después de que Constantino viera antes de la batalla una cruz en el cielo.
No y, signo
y no, exactamente, y una inscripción con este signo vencerás. Mm. Y entonces como venció, ¿qué hizo? Se convirtió inmediatamente. Y tras él se convirtieron todos. Así que eran funcionarios cristianos. Pero cuentan que en Alejandría eran permanentes las discusiones callejeras entre los cristianos y los paganos de la ciudad. Porque, como hemos dicho algunas veces aquí, en Alejandría la discusión teológica era un deporte nacional. Como que además en Alejandría surgieron numerosísimas discusiones que después fueron ecuménicas acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la Trinidad, etcétera, etcétera. El caso es que la gente estaba todo el tiempo hablando de... especialmente de herejías.
Estaban muy
de moda, tanto entre paganos y cristianos, sino entre los mismos cristianos, a ver si esto era hereje, si aquello no lo era, etc. Con respecto a la famosa biblioteca de Alejandría, desde la fundación, allá en el 297 a.C., la biblioteca soportó algunos incendios. También soportó invasiones y robos. Bueno, hizo muchos siglos.
Y sí, claro.
Primero fue Julio César, en el año 47. Se dice que fue un incendio casual, que son los peores. Y allí se destruyeron 70.000 rollos de los 532.000 que había.
Es mucho eso,
Es mucho.
Pensamos en la época.
Sí, muchísimo. El siguiente ataque a la biblioteca fue el del emperador Diocleciano, allá por el 295, ya en la era cristiana, que reprimió una rebelión en Alejandría. Y bueno, de resultas de esta represión se produjo un incendio y se quemaron, dice, casi todas las obras de Pitágoras. Parece que tenían los rebeldes, o quizá los represores, un especial encono con Pitágoras, o tal vez fue por casualidad. Hasta que finalmente en el año 391 el emperador Teodosio I arrasó la biblioteca junto con otros edificios paganos.
¿Paganos lo que es?
No. Junto con otros edificios paganos. La biblioteca sobrevivió, bastante maltrecha, y finalmente, en el 646, en ocasión de la invasión árabe, se destruyó por completo. Desde luego, algunos prefieren echarle la culpa a los árabes. Sí. Dice, la biblioteca de Alejandría fue destruida por el Islam.
Sí.
Sin olvidarse que ya estaba casi destruida por otros intentos más exitosos. Hoy vamos a contar algo que sucedió un poco después de la invasión de Diocleciano. Allá en el año 370 nació Hipatia o Hipasia de Alejandría. Su padre era Teón, un matemático y astrónomo pagano que trabajaba en la administración y además daba clases en la biblioteca. La biblioteca, al lado estaba el museo, era el centro de la actividad científica de Alejandría, que era la ciudad
culta por excelencia,
más culta del mundo, probablemente, si es que en China no sucedía algo parecido, aunque no lo creo en este año. Teón, el viejo de Hipatia, hizo algo insólito para la época, que fue incluir a su hija Hipatia en su círculo de discípulos. La anotó como alumna de él mismo. Hipatia era una linda mujer de ojos verdes. También sabemos que cuando se desplazaba parecía bailar. No sé si es una virtud.
Más bien le diría que no, ¿no? Eso sí. Da la impresión de que tiene algo que comió.
Bien. Tenía varios pretendientes, pero ella los rechazaba porque estaba dedicada exclusivamente al estudio. Retírese porque estoy dedicada exclusivamente al estudio. Bien. Sócrates Escolástico, que fue un historiador y biógrafo, escribió la historia de Hipatia 200 años después de la muerte de esta chica. Quiere decir que tenemos que tener un cierto cuidado en aceptar todo cuanto este hombre diga. Pero él cuenta que Hipatia cada día, desde muy temprano, se sometía a ejercicios físicos. Quiere decir que hacía ejercicios físicos. Y luego tomaba baños relajantes que le permitían concentrarse para el estudio de la ciencia. Atención, alumnos. Para aprender la ciencia, lo primero es el ejercicio físico y lo segundo, el baño relajante.
No estudió mucha fisiología, Hipatia, seguramente.
Parece que no.
Hacer una cosa después de la otra no es conveniente, queridos alumnos.
No. Hipatia se dedicó durante 20 años, uno atrás de otro, a enseñar geometría, filosofía, matemática y astronomía. Sus compañeros la llamaban la filósofa, para mí que para cargarla, y no faltaban los que le decían ánfora etrusca.
Ánfora etrusca que baila cuando camina.
Bien, Hipatia enseñaba según las premisas del neoplatonismo, aquel de las emanaciones, qué sé yo. La cuestión fue que Hipatia ganó tal reputación que asistían estudiantes de Europa para escucharla. Dice Sócrates Escolástico, el biógrafo, ¿no? Dice, consiguió tal grado de cultura que superó a todos los filósofos contemporáneos. Explicaba toda la ciencia filosófica a quien lo deseara. O a quien la deseara.
Que viene a ser lo mismo.
Claro. Además, inventó un aparato para destilar el agua. Una cacerola. Y un hidrómetro graduado para medir la densidad de los líquidos. Ajá. Pero como se sabe, Hipatia era pagana. Y le tocó vivir tiempos muy duros, donde el paganismo era muy perseguido. El obispo Cirilo...
¿Qué haces?
¿Qué tal Cirilo? Patriarca cristiano de Alejandría. Y Cirilo nos recuerda aquellas incursiones de los griegos hacia el norte que los llevaron hasta el territorio que hoy es Rusia y dejaron allí ya cuando o al principio del imperio romano de Occidente
de Oriente,
quiero decir el imperio bizantino, vamos. Dejaron en tierras rusas el alfabeto griego.
La marca de la escritura, justamente.
Y justamente el alfabeto que hoy usan los rusos, que es el alfabeto cirílico, proviene, como cualquiera puede ver inmediatamente, del alfabeto griego.
Es la Pravda auténtica.
Bueno, el obispo Cirilo, que era el patriarca cristiano de Alejandría, había hecho llegar a la ciudad a centenares de hombres fanáticos y brutales que destruían monumentos y templos paganos, incluso junto con los que estaban dentro de los mismos. Bueno, dentro de los templos paganos había mucha gente. No así dentro de los monumentos.
Hay pocos monumentos huecos.
Claro. Por su saber, inmediatamente los amigos de Cirilo sospecharon de Hipatia. ¿Por el saber de ellos o por el saber de ella?
Por el saber de ella, lo que sabían de ella, que estaba buena, ¿no?
Empezó a considerársela como una perra lúbrica. ¿Cómo me gustaría tener una perra lúbrica? Que se entregaba a las orgías de los hechiceros.
¡Oh! ¡Abracadabra!
Me enamoré.
Muy bien. Aquí le presento.
Naturalmente, eso es lo primero que uno piensa cuando una señora enseña matemáticas.
Ahí va la perra lúbrica de matemática.
Agregó Cirilo que Hipatia despreciaba a Cristo y nada más. Muchos de los seguidores de Hipatia se convirtieron al cristianismo, pero ella no quería saber nada. Hipatia tenía un amigo en el poder, un prefecto romano, Usted sí que es un prefecto caballero. Que era Orestes. Este romano incluso iba a las clases de Hipatía, mitad para mirarla. Orestes quiso tentarla con las nuevas creencias, pero no hubo caso. Durante las cuaresmas del año 415, Hipatia fue asesinada por un grupo de monjes fanáticos. Parece que uno de sus pretendientes, un tal Jerónimo...
Capitanejo de...
Sí, la estaba persiguiendo para conquistarla. está escrito maravillosamente. Dice la crónica que a fuerza de calcular el curso de los astros con ella, Jerónimo había caído enamorado. Claro, tanto calcular el curso de los astros, uno no es de madera. Sirio de allá, Canopus de acá, Vega de por allá y Rigel de acullá, y uno termina...
Mira la cosa mayor, claro.
Claro. Bueno, la estaba persiguiendo literalmente, es decir, la estaba corriendo.
La corría.
Y la corría por una calle. Llegó adelante y Jerónimo atrás. Y justo aparecieron los hombres fanáticos que querían matarla. Estos hechos fueron contados por un obispo de Egipto, llamado Juan de Niquio, que no estaba allí. Se lo contaron. Bueno, pero parece que un grupo de impetuosos la persiguió, la golpeó, la arrastró por las calles hasta llegar a un templo llamado Cesáreo. Allí continuaron cortándola y golpeándola hasta que se murió.
Ah, bueno.
Bien. Su amigo, el prefecto romano, informó de los hechos y pidió a Roma una investigación. Pero no pasó nada. No se obtuvo ninguna respuesta. Y Cirilo de Alejandría, el obispo ese que la tenía montada entre ceja y ceja, dijo que Hipatia seguro estaba viva en algún sitio de Atenas, como suele decirse.
Cada vez que se asesina
alguien. Cada vez que se asesina alguien. Es muy propio de los peores asesinos el negar incluso que sus víctimas estén muertas.
Sí, señor.
Con la muerte de Hipatia se clausuró la enseñanza del pensamiento de Platón. No solo en Alejandría, sino también en el resto del imperio. Mitad de bronca. Dice, ahora que se murió Hipatia, no enseñamos más nada de la caverna ni de el topos ouranos. Bien, dicen algunos historiadores que esta muerte fue un escalón y un precedente claro hacia los oscurantismos que vinieron después. Bueno, qué sé yo. Y esta fue la historia de la pobre Hipatia, una muchacha de ojos verdes, que se desplazaba por la calle como quien baila y que no estaba interesada en amores. ¿A quién quiere dedicar esta historia, Jorge, que es tan interesante para contarle a los niños? Por ejemplo, aprende o te rompo el alma.
Bueno. La verdad, Alejandro, creo que en principio es menester dedicársela a los amigos de la cultura árabe que, siendo acusados vilmente de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, fue gracias a ellos a quienes se preservó buena parte de los textos canónicos griegos en Siria.
Claro.
Cuando desaparecieron de la biblioteca de Alejandría, merced a varios eruditos árabes, llegaron esos textos que permanecieron vivos y fueron retomados después por aquellos que recuperaron el saber griego en la tardía Edad Media. Creo que después sería bueno dedicarlo, ya que se trata de una mina también, a nuestra amiga Lidia Borda, que cantó tangos en la biblioteca de Alejandría cuando hace poco se reinauguró, hace un par de años.
Sí, la reinauguraron después de 1500 años, 1400 años, pero no es lo que era.
No, no es lo que era. Y tampoco estaba Hipatia. Y finalmente, bueno, me parece, Alejandro, que se merece una dedicatoria. Cuantas perras lúbricas anden por ahí, sí. No solamente por lo de lúbricas, digo, sino también porque toda mujer que aspira al conocimiento, más allá de la belleza que carga sobre sí, es una de las pocas demostraciones de que quizás Dios exista.
Está bien. Incluyamos también a Loren Darrell con su cuarteto de
Alejandría. ¿Cómo no? Al hermano, ayer que hablaba de bicharracos por ahí.
Claro, y de toda la gente que escucha este programa a orillas del lago Mariotis.
¿Cómo no?
Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado incluso varias veces esta historia al discotecario. Le hablamos del curso de las estrellas. Sí.
Y ahí se desmayó, ahí fue... ¿Eh? Ahí se desmayó, como le pasó al pretendiente.
Claro. Y nos dio este disco que se llama When You Wish Upon a Star, que canta Cabernet, y que se refiere a estrellas, a cursos,
a deseos,
a Rigel y a deseos.
Será terrible, eran las voces de Cabernet.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:01, la temperatura en Río Grande, Tierra del Fuego, 5 grados 5 décimas, la humedad 71%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo ligeramente nublado. El ministro de Economía sugirió a los bonistas ingresar al canje de deuda. Amado Boudou dijo que el embargo de fondos al Banco Central no los afectará y aconsejó que no compren cantos de sirenas y acepten la propuesta argentina. El funcionario participará de la agenda de la presidenta Cristina Fernández en los Estados Unidos, que incluye una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio Norteamericana. El jefe de gobierno porteño insistió en su desvinculación con la polémica del espionaje. Mauricio Macri señaló que nunca pensó que el caso de las escuchas telefónicas ilegales llegaría tan lejos. En dicha causa, el mandatario de la ciudad está investigado por el juez Norberto Ollardide por formar una asociación ilícita. Venezuela extendió por 2 meses más la emergencia eléctrica. El presidente de ese país, Hugo Chávez, firmó un nuevo decreto para seguir, según expresó, derrotando a la crisis. En tanto, la Confederación Venezolana de Industriales destacó que cuanto más dure la prórroga, habrá más impacto económico.
El tiempo.
En Buenos Aires, la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 83%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. 40 millones de Argentina.
La radio pública tiene creatividad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública.
Sí.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Casi me fulmino.
Opa.
Nuestra habitual sección dedicada a examinar los peligros de la electricidad.
Sí, señor.
También llamada sacá la mano de ahí, etcétera. Y tenemos una monografía que son consejos para evitar accidentes eléctricos.
Uh-huh. Las tormentas, por ejemplo.
Por ejemplo, la tormenta es un accidente eléctrico.
Sí.
Tenemos también, sin que tenga mucho que ver una cosa con la otra, una monografía alternativa que se llama La Batata, un aliado contra el frío. Ahora que viene el invierno, señora.
Dígamelo a mí.
Siempre es bueno tener a mano un aliado contra el frío. Pero empecemos con los accidentes eléctricos. La batata pertenece a la familia de las Combulaceae.
Claro, Combulaceae.
Sí, en realidad estoy desfigurando esto para que resulte un poco más gracioso. Bien, no, consejos para evitar accidentes eléctricos. Señora, ¿cuántas veces?
Bien. Dos.
No conviene recurrir a tomas múltiples. ¿Qué tal, tomas?
Múltiples.
Multifiel. Ni tirar del cable de los aparatos al desenchufar.
Sí, claro. Señor.
¿Qué significa esto? Buenas tardes. Tenemos
Buenas tardes.
Al doctor Alessandro Volta, experto en accidentes eléctricos.
Porque si usted, señora...
Ponete la pila, Volta.
Si usted por comodidad...
Soy un señor, ¿eh?
Ah, discúlpeme.
O se dirige a la señora que escucha este programa, que es un programa para la mujer
¿sí?
argentina y oriental.
Sea usted señor o señor, si por comodidad o desidia, por no pararse, en el caso de que usted estuviera sentado, tira del cable para desenchufar, por ejemplo, un equipo de música.
Sí.
Sin acercarse hasta el tomacorriente para sacarlo, usted corre el riesgo...
De morir.
Bueno, no quería decírselo así.
Ah, sí. ¿Cómo me lo iba a decir?
De morir.
Despichar.
Pero usted cree que está más cerca el cable que, no sé, digo, el control remoto o de la mera pierna.
Claro, yo nunca tuve el control remoto porque me parecía inútil. Siempre sacaba el pie de la cama, tiraba del cable y apagaba el televisor.
Enganchaba
y
ahí, claro.
Y todos están amigos.
Pero si después lo quiere volver a prender...
No lo quería volver a prender porque eso era cuando terminaba a las 12 la transmisión.
Y no había más nada.
No había más nada.
No había
Pero
mundo.
Es muy riesgoso.
No como ahora que por suerte tenemos...
Si usted va tanteando con el pie, por
no.
ejemplo, medio dormido...
No, señor.
¿Sabe lo que se puede encontrar en mi casa
pues
con
si
eso?
Si usted lo va a desenchufar con la mano también medio dormido, puede hacer también cualquiera de
sí,
esas.
Sí, bien, sí.
Usted ya me pone el medio dormido como si fuera un elemento correspondiente al tirar de un cable.
Y el medio dormido ya existía antes que la electricidad.
No, el cable, el tirar del cable además debilita, digamos, lo que es el enchufe y el cable en sí mismo.
Sí. Son separados, disculpe.
Son separados. La ficha, dice separado. Usted.
La ficha.
Usted no parece Alessandro Volta.
No.
La ficha está unida débilmente, digamos.
Claro, usted quiere decir que se queda con el cable en la mano.
Se queda con el cable pelado.
¿Un cable pelado?
Ah, igual
mire,
que un hombre.
¿Sabe cuántas personas mueren en los Estados Unidos por día a causa de cables pelados?
¿Cuántas?
Ninguna.
Dios.
Y lo mismo...
Muchísimas, muchísimas. Yo estoy trabajando ahora en el Hospital Piruano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír vuestra conversación.
Sí.
Trabajo en el Hospital Piruano, donde soy bufetero de hace muchos años. Quiere decir que tengo muchísima experiencia. Y todos los días es increíble la cantidad de gente que pisa un cable pelado y después viene...
Ah, pero llega ahí.
Viene a
la morgue van directamente.
¿Cómo?
A la morgue del
directamente.
Hospital.
No, le preguntamos, ¿qué le pasó, señor? Dice, pisé un cable pelado, dice allí mientras... bueno, nada.
Suelen tener rulos sí, estas personas.
¿Y por qué?
Mientras se acaricia los rulos.
Claro.
Y le decimos, no lo podemos atender porque va a ser inútil.
Claro.
Porque usted no tiene salvación, caballero. 32.
No, pero ¿cómo no tiene salvación? Si llegó hasta ahí, alguna salvación.
Ah, claro, tener. Como llegó hasta ahí, le hacemos todo un espamento.
No, además lo tiene que atender.
No, señora, nosotros somos realistas aquí.
Llegan hasta aquí por el impulso eléctrico de la patada que le dieron.
Ahora, cuidado, cuidado porque...
Cuidado.
¿Qué pasa? Usted mete el dedo en el enchufe.
Ah, sí.
Discúlpeme que se lo diga con esta brutalidad.
O los dedos.
Claro. O dos dedos meten en el enchufe, porque vio.
Si mete uno, no le va a pasar nada y se va a quedar aburrido.
El que mete uno, mete dos.
Sí, sí. Ojalá.
Bueno, le agarra corriente, fenómeno, se está muriendo usted o algo. Y por ahí alguno lo quiere sacar y lo toca a usted.
¡Ah!
¡Ah! Entonces se fulmina usted y el otro.
Sí.
Por ahí viene un tercero,
también.
Lo mismo, un cuarto, un quinto, hasta que la humanidad toda.
Toda, exactamente.
Pero no se va atenuando.
No, al contrario.
Se multiplica y sigue con 220, 220, claro. 440, 660, sí, 880.
Sí. Ah, pero dice una cosa
impresionante. Es increíble.
Bueno, pero ahí lo que tiene que hacer es alguien, en vez de tocar al fulminado, desenchufar.
Para claro. Por eso sí está presente Albert Einstein. Cosa que no ocurre normalmente en las casas.
O algún bombero.
Es, cuando mucho hay un cuñado.
¿Sabes por qué también hay tanto cable pelado? ¿Cómo se pela un cable?
Hay tanto cable pelado por ahí, ¿no es cierto? Qué ocurrente este, Roberto.
También por el mal uso del cable, señor. Porque esos que juguetean con los cables, como los cantantes de boleros que revolean el cable del micrófono, veo que lo enrollan.
Voy a pensar en ti para apagar la luz, todo eso.
Apaga la luz,
y le dan al cable.
Claro, y más de uno juguetea con los cables.
O sea, jugando se va a debilitar. Que lo diga Vincent, si no.
Sí.
Ahí está, me está diciendo que sí.
Asesino serial, Vincent, claro. El cable.
Y entonces cuando por ahí va a cantar la última parte, se pela el cable. Yo he visto cantantes de boleros caer redondos en el escenario, y algunos creían que eran por
la emoción.
Claro, por la afectación que generalmente estos cantantes tienen. Moriré por ti, amor, y por ahí caían redondos. No, y era por el cable pelado del micrófono.
Claro.
Se quedaban seco ahí.
Y en las casas también hay gente que juguetea, porque todos en algún lugar queremos ser cantantes de bolero.
Y queremos juguetear,
sí,
y el más que menos.
Claro.
Y entonces tomamos.
¿Cómo se llega a cantante de bolero? Jugando con un cable pelado, evidentemente.
Y sudando copiosamente.
Bueno, entonces, ¿tienes sacos para cantantes de bolero?
Como el suyo, no, pero.
No, puedo ofrecerme. Para un cantante de bolero es el talle 200.
¿Es un traje de mujer? No.
No, es con hombrera. Sí, tiene que tener un poco de hombrera.
Sí, sí, claro. Mm. ¿El bigote viene con el saco o me lo tengo que dejar crecer?
Viene en latas el bigotito anchoa.
Bueno, pero no se burle de los cantantes de bolero y prosiga, señor Volta, con su informe acerca de esto. Segunda, precauciones, dice. Dice, no es conveniente tirar del cable, ya lo dijo usted, así que para qué lo voy a decir. Una instalación sobrecargada con demasiados aparatos conectados.
Sí, señor.
Oh,
las zapatillas son peligro.
Exactamente. Incrementa la temperatura de los conductores.
Sí, señor.
Mirá vos, usted por ejemplo es así.
Sí. Usted, por ejemplo, conecta un cable a una zapatilla. Esa zapatilla.
Zapatilla
a
quiere decir ese enchufe.
Ah,
antes llamado enchufe triple, pero ahora mejorado.
¿Por qué se llama zapatilla si viene de a uno solamente, no? Sin cordones tampoco.
Bueno, ¿qué más?
Entonces, usted va enchufando en uno, en otro, y se le recalienta.
Sí, se recalienta.
Toda la línea.
Se le calienta la zapatilla.
Sí.
Y toda la línea. Y en un momento eso entra
En ignición.
Y no solo eso, sino todo el sistema eléctrico. A veces hay ciudades que han volado.
Pero no es para tanto, señor. Alejandría.
De pronto, por ejemplo, ¿cómo se incendió la biblioteca de Alejandría?
Por una zapatilla.
Ahí está.
Entonces eso le recarga toda la línea. Usted tiene que distribuir el juego.
¿Por qué me pones cara de canchera? ¿Te crees que porque sos electricista me vas a venir a llevar por delante?
¿Por qué esta instalación?
Compadrito.
No sé. ¿Quién te hizo esta instalación, flaco?
Vos, flaco. Y la verdad que no me satisface.
Hay que distribuir el juego acá. Hay que poner cinco aparatos por una línea, cinco aparatos por otra.
A mí lo que me molesta es que usted, la araña que me puso en la sala, yo para apagarla tengo que aflojar las bombillas.
Y da vueltas, además, todo el tiempo. Está dando vueltas todo el tiempo la araña.
Sí, no se detiene nunca.
Pero, ¿no le había instalado la llave de luz por algún lado?
No, la busqué por todas partes.
En la cerradura debe buscarla.
Incluso en el dormitorio me instaló la llave de luz muy alta.
Sí, pero...
Y a veces tengo que andar a los saltos cuando me voy a dormir, o si no, con un palo. La primera noche, me acuerdo, estaba mi señora esperándome en la cama.
Sí.
Y yo entré, ya había visto la, que usted me la había puesto muy alta, y llego con un palo en la mano.
Yo le dije, viejo.
Y me dice, fue él que me provocó.
A usted, ¿cómo le gustan las luminarias?
Ay, rubias.
Digo, elige las luminarias por...
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Roberto Bertis. Vengo a buscar luminarias. ¿Y a qué le llama usted luminarias?
A los artefactos que emitan luz.
Ajá, bien, bien hecho.
Sí, bien hecho.
Porque... Es mucho mejor que lamparite.
Sí.
Y al diseño que tienen estos, porque hay distintos diseños...
Sí, buenas tardes. Venimos acá con el señor, hemos puesto un cotorro.
Ajá.
Y queremos diseños audaces para las distintas luminarias.
Sí, porque Maple no lo trae.
Las distintas es un vicio rolonesco. Y antes de decir algo, le agrega distinto.
¿Y quiere luminarias con formas de...?
¿De qué?
¿De qué?
¿Qué le pasó? Se fulminó.
De luna...
De palma X de cosa que no es luminaria, por ejemplo. Hay luminaria con forma de luminaria y hay luminaria con forma
sí,
de...
Sí, ya sé, qué sé yo, de buzón, ponele, de nanito.
Sí, de ferrocarril incluso tiene.
Sí,
ahí,
hay un velador con un ferrocarril que parece que se te viene el tren encima. Yo me despierto a veces a la noche de golpe y me tiro bajo la cama.
Ese me lo regalaste a mí, me acuerdo, y yo no puedo... Incluso se me tiembla la cama cuando pasa.
Sí,
encima.
Sí.
Muy realista.
Por eso le digo, si usted quiere hacer algo así simpático...
A mí me gustan esas que yo he visto, que vienen de contrabando, que usted golpea las manos y se prende la luz, y la golpea y se apaga.
¿La pusimos? Porque
yo traigo minas, y como no tengo conversación, las tengo que impresionar con algo. Entonces viene la mina, ¿qué tal? Le digo... No, dice, ¿cómo hizo esto? Ah, digo,
ahí. Pero es un problema ese. Yo las puse en mi casa y no le puedo pegar a mi hijo ahora. Le doy un bife al pibe y se apagó la luz. Claro. Otro bife se
los
prendió.
Los vecinos dicen, ya, mirá, otra vez de aló se la está dando al hijo. Porque
la pusimos en el teatro. ¿Sabe lo que era?
Sí.
Una, se nos quemó toda la luz así.
¿Tiene de esas?
Sí, de esas tengo.
A mí me gustan todas cosas así de buen gusto.
Muy lindas.
Exóticas. Un momento, le digo, la luz a mí me gusta mucho para un bulín. No sé qué pensás vos.
A ver, decime.
Ángel. Sí. La luz roja, ponerle, o violetita.
Roja mejor porque podemos revelar fotografías si no nos levantamos
claro,
mina.
Sí, claro, con ácido.
Claro.
¿Eso cómo se logra? ¿Se puede comprar o uno tiene que después comprar papel barrilete
y envolverla?
Y ponérselo alrededor, envolverla.
No, no, nosotros le vendemos la luz... De color.
Ya viene de color.
Viene de color.
De color.
Pero eso es...
El espectro.
Eso es, no sé si ilegal o maravilloso, pero...
Sí, sí.
Como
el espectro
todo.
De...
Y le podemos vender también la luz ultravioleta y que ustedes...
Ah, que no se ve.
No, que en plena oscuridad resalta, por ejemplo, lo blanco. Solo se le ven los dientes, el blanco del ojo.
Ah, sí, sí.
¿Qué más?
Y entonces usted ve venir, por ejemplo, todo
el arroz, por ejemplo...
¿Cómo?
El papel higiénico.
Claro, todo lo blanco, señor.
Todo lo blanco.
Todo claro. Lo que es blanco.
Qué cosa, ¿eh?
Los glóbulos. Se le resaltan los glóbulos blancos. Se le sale sangre y se ve solamente lo blanco.
Eso entonces lo
eso
ve...
se llama luz negra.
Claro, la que usa el teatro boliches, negro.
En los boliches, buenas tardes.
¿Qué tal?
No pude menos que oír esa conversación. En los boliches nosotros ponemos luz negra para producir un efecto así, interesante, intenso.
¿Qué sos, tarjetero, flaco?
Sí, ¿qué tal?
Ah, ¿cómo andas?
Soy el dueño de Costa Norte.
Ah. En Uruguay no se puede poner esa porque ilumina los blancos solamente.
Sí, bueno, señores.
Bueno, y entonces entre las variantes...
Resista la tentación.
Discúlpeme, se me pasó.
Entre las variantes de luminarias... ¿Tiene también con motivos infantiles?
No.
¿En
nosotros,
un bulín?
En un bulín que va a poner motivos. No.
Pedofilia.
Nosotros queremos una cosa así, tenue.
Tenue.
¿Tenue?
Sí, tenue.
Ah. Estaba leyendo el libreto acá, decía...
Sí, tenue.
Tenue.
Ahí dice tenue.
Sí, me imaginé si era para un bulín, me sonó más tenue.
Tenue.
Vení que tenue.
¿Te gusta?
Bueno, tenemos lamparitas con forma de llama de vela.
Ah, y velas
con forma de la
palita. A la inversa. Y dan una luz muy tenue.
¿Se apagan soplando?
No, señor.
Ah, menos mal.
Pero puedes hacer así. Pero si le puedo, ¿sabe lo que le puedo instalar? Y usted regula la intensidad de la luz.
Ah, oh, cómo me gusta eso.
Un dimmer.
¿Dimmer? Ah.
Sí. Que usted lo gira para un lado, mucha luz.
Mucha luz,
para
poca, otro, poca. Yo, por poca, ejemplo, poca, viene poca, la mina, nada. Mucha luz.
Sí.
Entonces, uno empieza una conversación con mucha luz, ¿no?
Sí.
Qué barbaridad, ¿no es cierto? El frío que está haciendo. Bueno, ya se viene el invierno. Se viene el invierno. Bueno, el invierno está lindo para acercarse uno, ¿no es cierto? Se queda más en casa. Y por ahí prende la estufa y entonces hace calor. Mm. Y ha visto los animales en el zoológico cuando se aparean.
Y se va oscureciendo.
Se va oscureciendo.
De a poquito. Pero eso es casi teatral, le digo.
Claro, es extraordinario. Si esto fuera televisión, no trabajaríamos aquí.
Y ahí se atenúa del todo, de pronto.
Claro, después, la oscuridad más completa.
Sí, señor.
Un momento, se me acaba de ocurrir, Ángel.
Sí, decime.
Y si ponemos una oscuridad completa en el...
A mí me parece, sobre todo por la mina, que nos venimos ganando un tiempo esta parte, que no vale la pena mirarla, ¿no?
Claro. Decía justamente por eso, sí. Porque cuanti menos luz...
Mejor, sí.
Mejor, mejor. Incluso... Sí, porque nosotros incluso vamos a un... Yo se lo confieso.
Por favor,
lo
digo.
Pero vamos a un boliche donde no hay ni luz negra ni nada.
Hay luz.
Muy poquita luz. Apenas vienen los mozos con una linternita, con un cosito así para cobrar, nada más.
Ay, ¿y
sí,
cómo?
Y bueno, estar ahí, unos bailes, qué sé yo. Uno no ve con quién baila.
No, hay celulares nomás que están abiertos.
Se llama tanteo.
Ah, entonces, ¿qué hay? ¿Intercambio de pareja? ¿Cómo usted distingue?
No, usted saca a bailar a alguien, pero no la ve bien. Ve solamente un bulto. Saca a bailar un bulto.
Bueno, vos hacés lo que quieras, yo sigo solo.
Entonces, recién la ve cuando ya
cuando
no
sale.
Tarde.
Claro, sí. Y ahí se va, digamos...
Entonces, no, lo que queremos nosotros es directamente permanecer en la ignorancia... nos vamos directamente al cotorro, que lo tenemos al lado.
Sí. Ah, bueno,
al
por lo menos le queda
al lado de tanteo. Y listo, sigue la misma oscuridad.
Sí, claro.
¿Y qué es mejor la imaginación? ¿Por qué es linda la radio?
Y porque...
dice un oyente, etcétera.
Porque está apagada, que es el colmo, justamente, como las minas.
Porque no vemos y entonces, etcétera.
Pero bueno, y entonces usted ahí se imagina cómo es su novia.
No, no
esa oscuridad.
Nada,
no es la novia tampoco,
no.
Señor. Es un acompañante ocasional, digamos.
Entonces, no quiere poner...
Lávate la boca antes de hablar de mi novia.
Pero si no mencioné a su novia, señor, usted...
Es novia, es una santa mujer.
Sí.
Santa mujer...
De ojos verdes, que usted la ve caminar, parece que bailara.
Y no sabe lo que sabe de la filósofa, le decimos en el barrio.
Y dijo...
El ánfora truca.
¿Y cómo le ve los ojos? ¿No está siempre en la oscuridad? ¿Usted vive en esa penumbra permanente?
No, con mi novia, a veces para mirarnos, vamos al centro. Vamos hasta la avenida, que está a 10 cuadras, y ahí nos miramos, ¡ay, qué linda que estás! Y volvemos.
Ahora, dígame, en el boliche este de tanteo...
Sí, ¿qué tal? ¿Sí?
Sí, ¿usted es el propietario de tanteo?
No, soy el patovica de la puerta.
Ah. Bueno, son de patovica y tanteo, que no te ven, ¿no? Escúchame, se te está colando gente, ¿no te das cuenta?
No lo trates de vos, que el tipo es susceptible.
Acá madre, empecemos por el usted. Todo en el terreno de usted, loco.
Bueno, se le está tuteando, se le está colando gente.
¿Se le están qué?
Tuteando. No sé, es un insulto, supongo.
Se le está colando gente.
Menos
señor.
Mal que le dio por cometer ese error. Acá nos dejamos colar, sí, no importa.
Ah, bueno, es así.
Después no lo dejamos salir. Bueno, pero sigamos con la batata.
Estamos
es
siguiendo
lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Es un excelente antioxidante.
Ajá.
La batata.
Muy
por ejemplo,
bien, ¿eh?
Usted tiene un fierro oxidado.
Tengo.
Es un peligro en la casa, un fierro oxidado. Porque por ahí usted se pelea con su marido. Su marido se suicida o se daña, sí, trata de cometer harakiri con un fierro oxidado y es mucho más dañino. Pero si por la razón que fuere, usted quiere sacarle el óxido, la batata.
No, no, pero no es para sacar óxido, sino es para que
acá
usted...
dice que es antioxidante,
es antioxidante, señor.
Yo cada vez, antes de pintar, le doy...
En
refriego,
el auto.
Agarro una batata y la refriego por todo el.
Yo cada
el
vez que pinto el auto,
fierro.
Pinto el auto y primero pinche. Le paso un batatón por ahí.
Es muy de pintar el auto, el señor.
Todos los, todas las
no, todos los sábados lo saca a la vedera y uno lo ve con una batata, la batata en la mano, pasándola por todas partes.
Santo
le dice,
remedio.
Otra vez va a pintar el auto.
Mirá, como no se me oxida nunca, mirá.
No, señor, para que no se oxide usted.
Yo que me
su cuerpo.
Señor.
Se cree que tiene, que es como ese de la cirugía. Tiene
para que no, no se degrade en sus
células. Yo ya me degradé, señor.
Y que pueda conservar su juventud. ¿Todos los días una batata?
Ah, ay, sí, Dios mío.
Sí. Es mucho sacrificio.
Es, le digo, la fuente de la juventud. Hay gente que se ha conservado con un aspecto casi adolescente.
Claro.
Sí, en la adolescencia.
Sí.
Aquí, por ejemplo... el tallo de la batata, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Alessandro. Buenas tardes, Clerk. Aquí hablan del tallo de la batata. ¿Cuál sería el tallo de la batata?
Este.
¿La venden con tallo ustedes o venden la batata a secas?
No,
no, si usted quiere el tallo, le vendo el tallo también.
Dice, tiene una longitud variable, de 10 centímetros a 6 metros.
muy variable, variable. Sí.
Pero ¿cuál es el tallo si la batata...?
Es cilíndrico y rastrero.
Sí, lo conozco.
Puede ser glabro, sin pelos. ¿Eh? O también velloso. ¡Velloso!
Cabelludo.
Velloso, cilíndrico y variable.
Sí. Bueno, el color varía entre verde, morado o una combinación
todo,
de
puede
ambos.
Ser cualquier cosa.
O sea, cualquier cosa que usted encuentre por ahí, seguramente es una batata. Sí.
Menos de metal, puede ser cualquier cosa.
Porque le pasó antioxidante, está bien.
Sí, usted puede utilizar el tallo para hacer una infusión, por ejemplo.
Un té.
Sí.
Ahora, escúcheme, para plantar la batata,
sí.
¿Cuál es la metodología?
La planta de manera flotante, porque la batata crece bajo la tierra. Entonces,
bajo
en vez...
la tierra,
claro.
Como si fuera un tubérculo.
De eso te quería hablar.
Claro.
Entonces usted deja la semilla flotando y ahí tubérculo.
Justamente el señor Clerk ha escrito un libro que se llama La papa es un tubérculo.
Es un libro de aforismos, ¿no?
Es un libro de aforismos. Lo voy a leer, dice... No es lo mismo... Esa es la primera frase.
Una taza de té, qué linda, ¿no?
Bueno,
dos tazas de té.
¿Cómo hay que hacer, entonces? Se entierra...
No.
Y de cada batata que usted entierra, ¿cuántas... ¿Cuántas? ¿Se multiplica por cuánto?
No, bueno,
una tortuga puede poner 40.000 huevos.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Pero no, pero no le conviene enterrarla, le conviene
la tortuga
apoyarla.
No conviene.
Ajá. ¿A dónde?
Antes de enterrarla hay que apoyarla.
No, no. Pero la apoya...
A la pared, ponele.
No, en la tierra la apoya.
Ah, en la tierra.
Sí, la apoya. En la tierra. Y la naturaleza hace lo suyo.
¿Hace lo suyo?
Entre la polla y la naturaleza estamos fregados, señor, qué cosa.
La naturaleza entre los suyos. Es otro libro de Batata Clerk.
Entonces, le crece hacia abajo y le crece hacia arriba.
Oh, qué notable.
O sea, da dos batatas por semilla.
Y cuando quiere acordar, ¿qué? Dos batatas por...
No, le crece una batata ahí en ese caso. Y después, igual la batata toma una forma muy irregular.
Pero yo quiero saber cuántas batatas me da una batata que yo planto.
Claro.
Porque estamos viendo el rinde de la batata.
Justamente, estamos por exportar batata ahora.
Y más o menos unas cinco batatas por batata. Tienes que tener paciencia,
Pero
tienes que dejarla
¿cómo
crecer.
¿Cómo paciencia?
Y dejarla crecer, no
ah, sí, no, sí, claro. Nosotros somos agricultores desde hace mucho tiempo. ¿Qué se cree? Que enterramos la batata y enseguida...
No, sabemos que lleva su tiempo, vamos.
No, porque hay quien quiere obtener los frutos inmediatamente.
Claro.
Pues. Sí.
Enseguida la desentierra.
Sí, claro.
Señor,
hay
no
que
somos
dejarla
niños.
Ahí, permanecer, dejarla
sí,
permanecer.
Pero usted puede irse incluso, ¿no? No es necesario que
sí.
Se quede ahí mirando, porque incluso usted la seca.
Claro, la ojea.
Cualquier planta, si usted la pone la semilla, bueno, y se pone a mirar ahí, la planta no le crece,
mitad, la corta.
Mitad de bronca, porque dice, ¿qué me está mirando este?
Y además porque la batata es pudorosa, señor. Tiene su propio orgullo, claro. La batata, su pudor, su honor.
Así que, ¿y usted qué dispone de un terreno para la plantación de batata?
Disponemos de un terreno, efectivamente. ¿Sí? En Ingeniero Maswick.
Ah, muy bien. ¿Cuántas hectáreas?
No, son 8x4.
Sí.
Ah, bueno, es una producción un poco reducida, imagínese, nosotros
estamos acostumbrados
a... Según, porque nosotros las pensamos enterrar bien
adentro,
sin desperdiciar nada.
Y además si crece para abajo, el terreno es a lo largo,
claro.
Pero para abajo
para
nadie
abajo,
no dijo
hacemos
nada.
5 o 6 capas de batata.
Claro.
Por ejemplo, hacemos unos pozos bien hondos, una batata, un poco de tierra, otra batata más arriba.
Y en el último,
no, señor.
De la batata superior a la ínfima.
Y el último, el que está más cerca del núcleo de la tierra, hacemos batata frita.
Claro.
Pero, señor, no. Precisa un poco de...
¿De qué?
¿De qué?
De la humedad que viene del ambiente de afuera, del exterior.
Hay humedad también.
Hay mucha más humedad abajo que arriba.
¿Nunca oyó hablar de las napas?
Pero sí.
¿Napa de cuá?
La batata no le va a crecer así. Tiene que plantar de a una. No puede poner ni
bueno,
hacia abajo.
Bueno,
¿sabes qué? Volvemos a las hojas.
Sí,
qué fácil y barato.
Bueno, finalmente, vamos a llevar un enchufe triple...
Ah, bueno, sí.
Y tiene tapas para evitar que los niños introduzcan este o aquel dedo. Rolón diría, introduzcan los distintos dedos en el enchufe.
Sí, tengo la tapa ciega.
Ajá.
Ah,
¿qué? Eso me huele mal.
Sí. Todavía que ciega la tapa.
que el niño ni percibe que hay un enchufe ahí.
Claro.
El niño no es ciego.
Porque el enchufe atrae al niño, le dice, ven a mí.
Ve un enchufe y ahí va.
Y sí, el niño quiere ir y meter los dedos ahí. Entonces, mejor el enchufe que pasa de perfil bajo.
Sí, pero usted corre el riesgo de estar con la plancha, por ejemplo, buscando por toda la casa porque se olvida dónde está el enchufe, porque usted tampoco sabe dónde está el enchufe.
Y además...
Incluso hay gente que empieza a apoyar la ficha en la pared directamente, ya en el colmo de la desesperación, a ver cuándo entra.
Y además el enchufe de perfil, ¿cómo hace para localizarlo? Porque queda tras mano. ¿Es para adentro el enchufe de perfil?
No. Usted...
Perfil bajo, dijo usted.
No, señor. Digo perfil bajo.
Deje
porque
hacer,
está así enmascarado. Claro. Está como enmascarado. Entonces, ¿usted ahí va buscando?
Ahora bien, el niño,
sí.
¿Por qué tiende hacia la electricidad? Él tiene como una cosa eléctrica dentro. Sí, ¿no es cierto?
Y sí, el niño
ese... Dígame que sí, porque yo estoy conectada, por ejemplo,
¿sí?
con mi hijo mayor.
¿De qué manera?
Que tiene 29 años.
Ah, es un chico.
Es que yo pienso en él y suena el teléfono. ¿Y adivine quién es?
Él.
No, mi marido.
Ah. Hay chicos que tienen algo adentro, que parece que estuvieran electrificados.
Sí, claro,
¿no?
Que están todo el tiempo moviéndose. Son los chicos esos kinesiólogos.
No, señor.
Hipercríticos.
Hiperkinéticos, bueno, dice usted.
Ahí está, ahí va.
Todos somos seres eléctricos, usted sabe eso, ¿no?
Ah, sí.
Usted...
Todos somos, sí. Que forma parte de esa colección de pensamientos.
Sí. Todos los seres vivos tenemos energía.
Ah,
y
sí.
Yo a usted le podría sacar energía eléctrica.
No te dejes, ¿eh? No. Si todos los seres eléctricos...
¿Es suficiente para qué, por ejemplo? ¿Para que arranque la heladera, no cree?
No.
Además arranca y se para. Después.
Anda mal el automático. Bueno, envuélvemelo todo esto.
Sí, quiere...
Y también las lámparas con formas eróticas para el bullying.
¿Y de cable cuánto va a llevar?
Para atenuar la luz, deme uno de esos aparatos.
Sí, el dimmer.
Un dimmer.
Dimmer.
Dimmer y director. Porque nosotros ahora la estamos atenuando con calzoncillos sobre los veladores.
Y eso
pero es un poco inelegante.
Van cobrando un color amarillento que no es lo mejor
uno
se desviste.
No. Bueno, muy bien, entonces se lo envuelvo todo. ¿Cuántos metros de cable va a necesitar?
Y deme 100.
¿100 metros de cable?
100 metros de cable, sí, porque...
Más vale que sobre.
Más vale que sobre, sí, porque yo soy de llevar la televisión a la pieza.
Siempre hace lo mismo, sí.
¿Y no tiene enchufe en la pieza?
No, sí, justamente, en la pieza sí, pero después de la mañana la llevo a la cocina, que la tengo en el fondo, en otro edificio.
Ah, qué raro el diseño.
50 metros son. Entonces necesito 100 metros, 50 de ida y 50 de vuelta.
¿Y por qué no se pone un enchufe en la cocina?
¿Y usted por qué no se va a servir y se toma el caldo?
pausa.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta Así es, si así os parece, de Luigi Pirandello, con Alicia Verdaxagar, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
Usted quiere arruinarme, quiere dar a entender que deseo tener enteramente para mí a su hija, como si no hubiera muerto.
Cálmate, por Dios, no he dicho jamás tal cosa.
Producción y dirección de Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabés qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabés qué?
Un mes después, la Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabés qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabés qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, si no te cuesta nada más que tiempo.
Soy Estela de Montegrande. Mi sueño del Bicentenario es empezar de nuevo, para que no haya discriminación, para que se le devuelvan a los aborígenes sus tierras. Empezar de nuevo para no cortar, no talar los árboles y tengamos este clima terrible que tenemos. Recuperar el sentido de la hermandad. Solo eso sueño para el Bicentenario. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Será terrible, era The Police.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la Radio Pública. Les recordamos a la gente de Mendoza que mañana se va a presentar Cabernet en el Teatro Independencia, de esa ciudad.
Esto será a las 9 de la noche y el viernes, el sábado. Mañana viernes y el sábado estarán también a las 9 de la noche, pero en Rivadavia, no lejos.
En el Teatro Ducal.
Bueno. Muy bien. Tenemos algunos mensajes que nos han quedado pendientes, Alejandro.
Por favor.
Tenemos uno de ellos que dice, lo manda Moira. Dice, hola Ale, te descubrí cuando tenía 17 años y estudiaba Derecho. Te cuento que hoy cumplo 28 y sigo escuchando tu programa siempre que puedo. Me gusta mucho, ahora vivo sola y me hace compañía todas las noches.
Bueno, muchas gracias.
Feliz cumpleaños. En el mismo sentido, Silvana Ojeda, parece que se le dio a la gente por cumplir hoy. Mandamos saludos para ti y tu equipo. Soy Silvana de San José, Uruguay. Te escuchamos con mi hijo Fabricio, de 18 años, y queremos que nos saludes, ya que él cumplió 18 el 25 de marzo, y yo estoy cumpliendo 36 años en el día de hoy.
Hortensia de Villurquiza manda saludos simplemente. Y María de los Ángeles, de Isidro Casanova, dice, con tu ausencia crece mi tristeza. Despierto con ecos de voces lejanas, cuando el día se lleva con su luz los sueños en mis noches mágicas. ¿A dónde está María de los Ángeles de Isidro Casanova?
No, es por el teléfono eso,
Es por teléfono.
Sí.
Sí, hola.
Sí. Sí.
¿Está María de los Ángeles de Isidro Casanova?
Está tejiendo sueño, parece.
Habla una persona que se ha conmovido. Buenas tardes.
Bien. Alejandro, por favor, mandalo al hijo a dormir, que mañana tiene prueba de matemática, sus padres.
Bueno.
Aquí Esteban de Rosario, tiene 20 años... le gusta mucho el programa, manda saludos y dice que mañana a las 7 de la tarde se va a realizar en el Monumento a la Bandera una marcha en favor de la ley de medios.
Pero bueno, ¿dónde? ¿En Rosario?
Esto en Rosario.
Claro, porque en la capital, la acá capital también carece de todo Monumento a la Bandera. ¿Acá dónde es?
Acá es el obelisco, que también es de algún modo un Monumento a la Bandera, porque recuerda...
¿Dónde tenía la ciudad guardada esta espada de plata refulgente, dice, en uno de los de las paredes del obelisco?
Y ahí, donde estaba la parroquia de San Nicolás.
San Nicolás,
fue donde se hizo por primera vez la bandera patria en esta irredenta ciudad.
Bueno, allí también se hará una marcha en favor de la ley de medios.
Hola Dolina, soy Sole de Marcos Paz, la metalera fan de usted. No puedo evitar escucharlo y me muero de la risa, pero despierto a mi madre. El 13 de abril voy a ver una banda de heavy metal y pretendo escaparme del recital para ir al auditorio de Radio Nacional a verlo. Seguro voy a estar muy golpeada por hacer pogo, espero poder entrar igual.
¿Cómo no? Sí, podrá hacerlo. Hay libros, ¿no es cierto, muchachos?
Sí, señor.
Han llegado libros.
Acá tenemos Presiones Terrestres, de Nicolás Correa.
Que me lo ha entregado personalmente recién.
Una muy linda edición.
Viene con una amable dedicatoria, se lo agradezco muchísimo.
No sé, el material, pero está muy bien hecha la edición, Solo cuentos en la editorial. Y tenía alguno más por ahí,
Sí, aquí de la colección La Esquina, un libro de Canela, cada cual con su disfraz, con ilustraciones de Matías Trillo. Poema cuento, dice. Creo que son, sí, textos infantiles.
Y aquí le mandan, de Ediciones La Compañía, Quincas Borba, que es un texto realmente lindo, de Joaquín Machado de Assis, un autor brasileño importante. Mira, dice, es la historia de un filósofo y un perro que se llaman Quincas Borba, pero el protagonista es otro, afortunadamente. Aquí está la foto del autor, que vemos todos. Cámara 1, digo, es un
¿y ahí qué tiene, sí?
Y aquí de Ediciones B, un libro de María Isabel Sánchez, denominado Las Infieles.
Bien.
Una revancha histórica de la mujer, dice, y que cuenta con el prólogo de Rolón, mire usted.
Ah, a ver qué dice.
Distintos motivos me llevan a hablar sobre estos distintos libros, dijo David.
Bien, aquí Carla de Rosario, que está aquí presente.
¿A dónde?
Nos pregunta cuándo vamos a ir para Rosario.
Ahora, después del programa.
Y le mando un saludo a su hermano Franco, que es fanático de Newell's,
Ah, bueno.
Está escuchando.
Y bueno, ¿qué va a hacer?
Además pregunta si quiere ser su novia.
¿Quién?
La chica que está con una luz roja prendida, como si
estuviera apuntando. Lo está filmando, mire allí.
Acepto.
Muy bien. Bueno, Anita de Boedo, siempre los escucho, muy buena la reflexión.
¿Que es un libro o no?
No sé.
Claro, porque por ahí es Anita de Boedo que ha escrito...
Es un libro corto.
Un libro que se llama Siempre los escucho, muy buena la reflexión.
Con prólogo de Gabriel Rolón. Liliana y Malena de Parque Patricio le mandan un solo gran abrazo.
Bien.
Y acá Susana de Santa Rosa, que me manda un beso, y manda un beso para todo el equipo. Gracias, Susana, te estamos llamando.
Bueno, señores, hoy nuestro coro
¿qué
de
pasó?
Cantores de Ocasión está viajando rumbo a Mendoza.
Claro.
En bicicleta. De manera que... Y yo estoy ronco.
También, sí.
Así que el señor no estará
momento,
solo.
Dorio,
maestro Gansé, ¿eh? Estará solo. Vamos a ver lo que hacemos. Hagamos... Adelante, maestro.
Preséntelo primero.
Y así. Vamos a ver qué sucede.
Y ya escrito. Llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la más absoluta soledad.
Soledad, tema que no vamos a hacer justamente por motivos antes enunciados. Maestro, aquí gente, mucha gente de Corrientes, le pide kilómetro 11.
Bueno, está muy bien, podemos hacerlo, ya que
se ha traído la
ha venido también a colaborar el maestro, el acordeonista francés Louis Memme. Salís ufano a buscar un vejez, lucís con orgullo, o estampa elegante, sentado muy buen en tu regia vaque, paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá, de regios programas tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Metido,
vivís penando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Muy lindo, maestro. Pero yo sé, esto... tema de autoría de una dama, de Azucena Maizani, nada menos.
De una dama, sí. Hoy estamos ejerciendo un canto apagado.
Bueno, tenue.
Oscuro,
tenue.
Confidencial, en el peor sentido de la palabra. Así como si te cantaran en el oído.
Confidencial es que le está confesando que no puede cantar.
Claro, esa es la confidencia. Por ejemplo, no puedo cantar esta que tanto me gusta. Sollozaron los violines, el barrio se depresa, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando bacanas pasa un punto en Curdelao, de golpe se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Bello tema, los cosos.
¿Quién es este? Me gusta, ya que está Luis Meme.
Sí.
A ver.
Lindo.
El viejito del acordeón.
Sí, Tata, me acuerdo.
Sí, yo Tata.
Tata.
Pero él cantaba, tocaba cosas más francesas.
Bien, ¿no? Francesas, ¿no?
Y voy a tocar algo que no es francés, mira este. Lili, ¿eh?
Canción de amor es muy triste, lo sabe bien el que amó. Sus
claro,
notas el alma recogerán.
Una película francesa, francesa con Leslie Caron, pero también con sí. Mel Ferrer. Pero es una canción alemana.
Es una canción alemana. Cosa curiosa, después de tantos enfrentamientos que comparten Allende y Alsacia, los dos países, ¿no?
Así es.
Alemanes y franceses.
Señores, ¿qué más? Vamos a alguna otra cosa.
A ver,
me gusta esto. Ha venido el bandoneonista Anselmo Graziani, otro de los colaboradores que están aquí hoy.
Ajá.
Toque algo de Anselmo. Algún tanguito. Toca muy antiguo el maestro.
Sí, sí, sí.
Bueno, no tanto.
lindo. Ya no tiene para ponerse ni zapatos ni vestidos. Anda enferma y el amigo no va más por el bulín. Romance de barrio.
Bueno, váyase, que va el maestro Graciani.
El motivo...
Tiene una serie de artistas que han venido a colaborar.
Sí, un desfile,
sí. Sí, tenemos también a Anton Karas.
Anton Karas.
El señor Anton Karas, que es un ejecutante de
cítara. Yo se lo voy traduciendo ante el micrófono, un ejecutante de cítara.
Es un ejecutante de cítara húngaro que ha venido a colaborar también aquí. Ya que tenemos...
Sí, está bien, está bien.
No puedo hacer nada, así que... Toque algo, Anton.
A ver.
También tenemos al señor Maros Argidakis, que también va a tocar.
Nos queda poco más de un minuto, maestro.
Bueno, ¿qué quiere que le cante?
O sea, va a recantarme, no sé, no me puede cantar nada, pero si quiere decir
algo para despedirse, maestro.
Sí, podría cantar algo para despedirme.
Sí, el adiós.
Podría ser... Esta, a ver. Bueno, ya está, dale.
Cinco años pasaron de la primera cita. Burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Sin pensarlo, como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Tiempo que añoro por tus caminos de olvido, mi viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas, tiempo bien, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Adiós,
adiós,
maestro,
maestro, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, un minuto, la temperatura en Resistencia, Chaco, 15 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo despejado con neblinas. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 83%, cielo despejado. El ministro de Justicia aseguró que el Consejo de la Magistratura tiene una igualdad perfecta. Julio Alac consideró que sería un gran retroceso democrático modificar las mayorías del Consejo y darle preeminencia a las corporaciones, al destacar la importancia de que no se reduzca la representación popular del organismo. Alicia Kirchner entregará tarjetas magnéticas por el programa Argentina Trabaja. La ministra de Desarrollo Social presidirá el acto que se realizará a las 11 en el Consejo Municipal de Desarrollo Social de la localidad de Ingeniero Budger. Juan Mansur entrega el botiquín 1 millón del programa Remediar. El ministro de Salud estará presente en la provincia de Jujuy para continuar con el plan que provee de medicamentos esenciales a unos 7.000 integrantes de la red pública de salud del país y cubre las necesidades de personas con problemas básicos insatisfechos. Mansur luego suscribirá con el gobernador Walter Barrio Nuevo un acuerdo por el cual la provincia adhiere al plan de reducción de la mortalidad materna, infantil y del adolescente. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, la humedad 83%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
El amar de los amares. Cantó el rey Salomón a la más mujer de sus mujeres. Cantó a su cuerpo y a la puerta de su cuerpo y al verdor del lecho compartido. El cantar de los cantares no se parece ni un poquito a los demás libros de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué está ahí? Según los rabinos es una alegoría del amor de Dios por Israel. Según los curas, un jubiloso homenaje a la boda de Cristo con la iglesia. Pero ningún verso